Hoy es jueves 10 de septiembre y estas son las noticias.
Retórica agrava tensión entre Colombia y Venezuela. OEA obligada a explicar su papel en crisis fronteriza. Mientras Clinton tambalea, Trump se consolida. Desde Uruguay, inmigrantes sirios también quieren llegar a Europa. Y en la carrera por el liderazgo tecnológico, ganan los usuarios.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Se agrava la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela y la problemática tomó otro matiz. Las declaraciones de los mandatarios de Colombia, Juan Manuel Santos, y la reacción de Nicolás Maduro siguen alimentando una crisis que tarde o temprano tendrá que ser dirimida a través del diálogo. Vamos a Caracas vía Skype para preguntarle a Álvaro Algarra cómo reaccionó el gobierno venezolano a las declaraciones de Juan Manuel Santos, quien aseguró que la revolución bolivariana se está autodestruyendo. Álvaro.
Lina, el presidente Nicolás Maduro calificó de ofensivas las últimas declaraciones ofrecidas por su par colombiano Juan Manuel Santos, indicó que son muy graves e irrespetuosas en contra de Venezuela y de su presidente. Sin embargo, aseguró que está obligado a hablar con el dignatario para resolver por la vía del diálogo los problemas fronterizos. De igual forma, la canciller venezolana Delcy Rodríguez, desde la ONU, también repudió las declaraciones y resaltó que en Colombia hay una maquinaria de guerra en contra de Venezuela. Ahora veamos cómo han transcurrido las últimas horas de esta tensa situación diplomática.
Cumplidos 21 días del cierre fronterizo entre Colombia y Venezuela, la paciencia del presidente Juan Manuel Santos llegó a su límite. Desde la Casa de Nariño, el jefe de Estado respondió con un mensaje contundente a cada una de las acusaciones e inconsistencias que a su juicio salen desde el Palacio de Miraflores en Caracas.
En ese radar no cabe el irrespeto, en ese radar no caben los insultos, no caben las payasadas. La revolución bolivariana se está autodestruyendo, se está destruyendo a sí misma por sus resultados.
Acto seguido, el presidente venezolano Nicolás Maduro lamentó las declaraciones de su homólogo colombiano sobre las acciones que emprende su gobierno para acabar con el paramilitarismo y el contrabando que azota a las poblaciones que residen en la frontera colombo-venezolana.
Presidente Santos, hoy ha emitido las peores ofensas contra la historia de Venezuela, contra el presidente de Venezuela. Es muy lamentable.
No obstante, el dirigente político opositor del Partido Voluntad Popular, Reinaldo Díaz, en entrevista con La Voz de América, indicó que la medida de cierre es una bomba de humo o excusa para desestabilizar la frontera.
Sí es cierto, pueden haber distintas dificultades, problemáticas, inconvenientes. La opción que se está utilizando de decretar un estado de excepción es completamente desproporcional. Acá nosotros tenemos una posibilidad de trabajar conjunto a nuestros hermanos colombianos para solventar los problemas como son la escasez o puede ser el contrabando.
Lina, quiero agregar que el canciller de Ecuador, Eduardo Patiño, confirmó que la reunión de cancilleres de Venezuela y Colombia será el próximo 12 de septiembre en la sede de la Cancillería Ecuatoriana para abordar el tema de la situación colombo-venezolana.
El próximo sábado, Álvaro, muchas gracias. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que sus delegados harán una visita con base en su mandato a Bogotá, Cúcuta y Villa del Rosario. Su intención también es hacerlo del lado fronterizo bolivariano-venezolano, pero la administración Maduro no ha respondido a la petición del organismo. Y a pesar de este anuncio, el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, se vio obligado a dar explicaciones sobre el papel del organismo en la crisis fronteriza a raíz de la negativa del Consejo Permanente de convocar a los cancilleres del hemisferio para pronunciarse sobre el tema. Con los hechos y más allá de la noticia, nos acompaña Alberto Pimienta. Alberto, ¿qué dijo el secretario general de la OEA y también Roberta Jacobson sobre la crisis fronteriza?
Y el secretario general Luis Almagro fue cuestionado sobre la falta de acción de la OEA durante la crisis que se da en la frontera colombo-venezolana. Almagro defendió a la organización de los cuestionamientos planteados, asegurando que la OEA no está allí para mediar, sino para expresar lo que se debe hacer cumpliendo con las convenciones interamericanas de derechos humanos. Lina, Estados Unidos también tiene los ojos puestos sobre lo que sucede en la frontera. La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, reveló que ese tema fue tocado en una conversación entre John Kerry y la canciller de Venezuela.
Frente a las acusaciones de que la OEA no ha hecho suficiente durante la crisis en la frontera colombo-venezolana, el secretario general de la organización tuvo que dar respuestas.
La OEA no es su primer papel el mediar. La OEA lo primero que tiene que expresar es el deber ser. La OEA tiene que decir lo que debe pasar, lo que debe estar haciéndose en cumplimiento de las convenciones interamericanas de derechos humanos.
Hace algunos días, la OEA se negó a convocar una reunión de cancilleres para tratar la crisis. A pesar de esto, Almagro dice que le pidieron al presidente de Venezuela que enviara un mensaje tranquilizador.
La respuesta por ahora es la desaceleración a la que hicimos referencia. Y no es poca cosa, porque no podían, si en esta semana hubiéramos recibido 10.000 migrantes colombianos nuevos, inducidos, como se recibieron la semana anterior, sería otra la situación humanitaria.
Por su parte, Roberta Jacobson, la secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, confirmó que el líder de la diplomacia estadounidense, John Kerry, y la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablaron de la crisis fronteriza en una conversación telefónica.
Nosotros discutimos cosas como la frontera y nuestra preocupación sobre la situación humanitaria y sobre la situación de Leopoldo López. Tenemos, como hemos dicho en varias ocasiones, discrepancias. Estamos tratando de tener una relación pragmática con Venezuela.
Y en abril, Caracas y Washington comenzaron un proceso de acercamiento. Estas naciones no tienen embajadores desde 2010. Por otra parte, Jacobson también habló de corrupción frente a lo sucedido recientemente en Guatemala. Ella dijo que en la región hay dos caminos: o se responde a los llamados ciudadanos contra la corrupción o se vuelve a lo mismo.
Dina. Alberto, muchas gracias. Y allí justamente no pararon los pronunciamientos del Departamento de Estado sobre corrupción. A propósito de las acusaciones del expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien se vio obligado a renunciar a su cargo por la investigación por presunta corrupción, el Departamento de Estado negó categóricamente que el gobierno estadounidense haya participado en lo que Pérez describió como un golpe suave para removerlo del poder. Estados Unidos apoya los esfuerzos del gobierno de Guatemala en la lucha contra la corrupción, aseguró el vocero de la entidad. La organización ecuatoriana Funda Medios se da cerrada y tanto el Departamento de Estado como representantes políticos de Estados Unidos salieron en su defensa. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Ed Royce, aseguró que la decisión de cerrar Funda Medios es otro ejemplo de los continuos ataques del gobierno de Correa a la prensa libre e independiente. En el mismo sentido, se pronunció el Departamento de Estado.
Una sociedad civil activa, la tolerancia y las posiciones contrarias son componentes vitales de cualquier democracia. Compartimos la preocupación internacional sobre los esfuerzos del gobierno ecuatoriano para silenciar a las voces críticas y negar a sus ciudadanos acceso a una diversidad de información y de ideas. Hacemos un llamado al gobierno de Ecuador para que cumpla sus compromisos bajo los convenios internacionales sobre derechos civiles y políticos.
Más adelante, los sorprendentes cambios en el panorama electoral. ¿Y qué pasará con las tasas de interés en Estados Unidos?
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de la Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de la Voz de América en su celular.
I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar.
Donald Trump consolidó su ventaja en las toldas republicanas. Una nueva encuesta de CNN concluyó que el magnate inmobiliario amplió la ventaja sobre sus competidores dentro del partido. Por el lado demócrata, la disputa está cada vez más estrecha entre Sanders y Clinton.
Ha surgido otra riña entre candidatos presidenciales republicanos. Una nueva portada de la revista Rolling Stone cita a Donald Trump hablando de Carly Fiorina.
Miren esa cara. ¿Se imaginan que alguien vote por eso? ¿Se pueden imaginar que esa sea la cara de nuestro próximo presidente?
Fiorina restó importancia a los comentarios.
Tal vez yo le moleste porque estoy subiendo en las encuestas.
Trump no tardó en responder.
Estoy hablando de su carácter.
El impetuoso hombre de negocios sigue volando alto en las encuestas. Una nueva consulta nacional de CNN lo muestra en una posición de liderazgo, con 32%. Ben Carson es segundo con 19, el único otro candidato con dobles dígitos. Este es el más alto nivel de apoyo para Trump en cualquier encuesta nacional en este ciclo, un aumento de 8 puntos en solo un mes. Y un nuevo enfrentamiento está surgiendo entre Trump y Carson. Anoche le pidieron al neurocirujano que describiera la diferencia entre ellos.
Me he dado cuenta de dónde ha venido mi éxito y no niego de ninguna manera mi fe en Dios.
Entre tanto, entre los demócratas, las cifras se acercan cada vez más. Una nueva encuesta de la Universidad Quinnipiac muestra un empate entre el senador de Vermont, Bernie Sanders, y Hillary Clinton. Clinton bajó 12 puntos desde julio, mientras Sanders subió 8. El equipo de Clinton dice que siempre supieron que esta sería una contienda muy competitiva. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
Estados Unidos ascendió en el escalafón de la publicación del Índice de Inclusión Social 2015, gracias a su calificación, entre otros indicadores, del empoderamiento personal. Países como Honduras y Guatemala ocupan los últimos lugares en el hemisferio.
Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, dio inicio a la discusión denotando la importancia de la recolección de datos para la creación de políticas de inclusión.
Pero ninguno de nuestros esfuerzos hacia el crecimiento serán sostenibles, a menos que sean inclusivos social y económicamente. Mencioné un profundo y permanente obstáculo para el crecimiento equitativo en las Américas, la corrupción.
Estados Unidos subió en varias variables en comparación al ranking anterior, en derechos de la mujer, inclusión financiera y empoderamiento de género y raza. Sin embargo, en variables como derechos políticos, derechos civiles e inclusión etnorracial, se encuentra en tercer y cuarto lugar en comparación a países como Uruguay, Chile y Colombia. En conversación con la Voz de América, Judith Morrison, asesora principal de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo, dijo que la publicación es un punto de partida para dar inicio a una conversación.
Yo creo que la cosa más complicada del ranking es que hay algunos países que todavía no tienen información sobre raza y etnicidad desglosada en sus encuestas de hogar y en sus censos.
Asimismo, el Índice de Inclusión Social señala los cambios sustanciales en los derechos de la comunidad LGBT. Los países a la vanguardia en esta área son Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El efecto de la desaceleración económica china también impactó a la Reserva Federal estadounidense, que se encuentra ante la disyuntiva de elevar las tasas de interés o mantenerlas en un nivel reducido.
Los expertos esperaban con seguridad un incremento en las tasas de interés estadounidenses hasta que la economía china dio muestras reales de desaceleración. Los planes cambiaron entonces y la incertidumbre no es ahora en cuánto se incrementarán las tasas de interés, sino cuándo.
El reporte de empleo de agosto no dio una luz verde a la Reserva Federal para elevar las tasas de interés, pero tampoco encendió una luz roja, lo que significa que aún se está en una zona de precaución.
La precaución refleja el dilema de la Reserva Federal. Un desempleo bajo y precios estables frente al riesgo de elevar las tasas muy pronto.
Si la Reserva Federal eleva mucho o muy rápido las tasas de interés, afecta la demanda, lo que podría culminar con un mayor desempleo.
Y esta, por sí sola, es una de las razones por las cuales el propio Fondo Monetario Internacional le ha pedido a la Fed que espere, por lo menos, hasta el próximo año para elevar las tasas de interés.
Todavía creemos que la Reserva Federal puede mantener bajas las tasas de interés hasta que haya señales más tangibles sobre la inflación.
La incertidumbre podría culminar entre el 16 y 17 de septiembre, cuando se reúne el Comité de la Fed. Así, lo único cierto es que quien quiera certidumbre también tendrá que esperar. Mercedes Antesana, Voz de América, Washington.
En breve, el noreste japonés bajo las aguas y una nueva pieza en el rompecabezas de los orígenes del hombre.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Torrenciales inundaciones azotan a Japón. Los temporales han dejado al menos 2 desaparecidos, 100.000 evacuados y cientos de personas atrapadas sobre los techos de sus propias viviendas.
Más de 100 personas se quedaron varadas en un supermercado y un hogar de ancianos en la ciudad japonesa de Yoso el jueves, después que inundaciones por lluvias torrenciales superaran un dique. La lluvia también inundó Tokio y las aguas arrasaron casas. Los equipos de rescate están abrumados con llamadas de emergencia. El secretario del gabinete japonés, Yoshihide Suga, dijo que la magnitud de los daños por las inundaciones está siendo evaluada, mientras las operaciones de rescate continúan.
Hay una persona desaparecida, 3 heridos graves y 14 heridos leves, pero no podemos estar seguros de los números porque tenemos informes de que casas enteras han sido arrasadas.
La lluvia sin precedentes llevó a las autoridades a emitir advertencias de condiciones meteorológicas raras para 5 millones de personas en el este de Japón. La Agencia Meteorológica de Japón advirtió de al menos 200 milímetros más de lluvia hasta el viernes en algunas partes del este de Japón, incluyendo Fukushima, el sitio del reactor paralizado por el tsunami de marzo de 2011. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Mientras miles de familias sirias huyen de su país por la guerra y buscan ser acogidos en países europeos, sirios que llegaron a Uruguay con estatus de refugiados en octubre del 2014 buscan abandonar el país, asegurando que no recibieron lo que se les prometió.
Las cinco familias sirias refugiadas en Uruguay que inmigraron por la guerra civil en octubre del año pasado quieren abandonar el país sudamericano y reubicarse en Líbano o incluso volver a la misma Siria porque sostienen que no han tenido las oportunidades que les prometieron y no tienen futuro.
La vida en Uruguay es difícil para los refugiados, nosotros refugiados, muy difícil. Cuando no tengo casa, no tengo nada, no tengo plata, no... idioma también, a mí difícil el idioma.
Los sirios reclaman al gobierno uruguayo que les expida un pasaporte que les permita dejar el país, algo que no les corresponde por ser extranjeros.
Prometieron y no lo cumplieron, sí. Simplemente alguna cosa cuando hablaron en la embajada uruguaya allá en Líbano, que no era lo que decían, lo que hicieron acá.
No obstante, el director de Derechos Humanos de la Presidencia, Javier Miranda, aseguró que ellos son personas libres que pueden salir de Uruguay cuando quieran, pero que no pueden obligar a ninguna otra nación a recibirlos.
Esa es la situación que estamos intentando explicar, que no tenemos mecanismo, eso depende de terceros estados. Incluso cualquiera de nosotros con un pasaporte uruguayo pueden no permitirle la entrada en un país europeo simplemente porque no lleva suficiente dinero o porque la política migratoria en ese momento no lo permite.
Los refugiados sirios reciben apoyo económico del gobierno, clases de español y asistencia de salud. Se espera que otro grupo de 80 refugiados sirios llegue a Uruguay a finales de este año. Gesell Tobías, Voz de América.
Científicos en Sudáfrica aseguran haber descubierto a un nuevo miembro del árbol genealógico del ser humano. La criatura tiene características tanto humanas como de primate. Los arqueólogos que lo descubrieron lo llamaron Homo naledi. Una de las evidencias que lo vincula con la raza humana es el hecho de que la especie habría dado destino final a los restos después de la muerte. Los fósiles fueron hallados en una estrecha cueva a 50 kilómetros de Johannesburgo. La era en la que caminaron por el planeta es un misterio, aunque los científicos calculan que habría sido hace 2.500.000 años.
Es una especie extraordinaria. Nunca habíamos visto algo parecido. Una pequeña cabecita del tamaño de una naranja. El cuerpo es inusual, como de simio en los hombros, primitivo en la pelvis, pero las extremidades superiores e inferiores son como de humano. Claramente caminaba largas distancias y también forma parte de la raíz de nuestro género.
Abrazar en solidaridad a los inmigrantes hispanos será una de las prioridades de la histórica visita del Papa Francisco a Estados Unidos. Así lo describió el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Washington, Monseñor Mario Dorsonville, en entrevista con la agencia EFE. De los 70 millones de católicos en el país, 30 millones son de origen hispano y el sumo pontífice llega a Washington para hablar ante el Congreso en un momento crucial para la redefinición de las leyes de inmigración en Estados Unidos. Les recordamos que en boanoticias.com pueden encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. También queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de información en boanoticias.com.
En segundos, el enorme peso que llevan los niños sobre sus espaldas y las innovadoras aplicaciones de otro gigante de la tecnología. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy?
I've had to make statements like this too many times.
Mil refugiados sirios recibirá a Estados Unidos el próximo año. Así lo anunció el vocero de la Casa Blanca. Josh Earnest agregó que el país busca reforzar la respuesta humanitaria ante la crisis que sufre Siria por su guerra civil y ante la emergencia de inmigración que enfrenta Europa. La Casa Blanca no descartó incrementar la cifra de refugiados en los próximos años. Con una mayor carga que aprender, vuelven millones de niños a las escuelas. Y el peso de esta presión está afectando el bienestar de sus espaldas.
Las mochilas son pesadas con tantos libros, tanto así que luego de un largo día en la escuela, las asignaciones quizás no sean la única queja de los estudiantes. Una creciente cantidad de información apunta hacia problemas potenciales de las mochilas, que son muy pesadas y que colocan una fuerte carga en las espaldas y músculos de los jóvenes. De hecho, investigadores en Irlanda recientemente encuestaron a más de 500 estudiantes de cuarto y quinto grado y encontraron que el 15% de ellos se quejaron de dolores de espalda debido a sus mochilas escolares. Más de un cuarto de ellos se quejaron además de dolor en los hombros. En el pasado, estudiantes en Estados Unidos señalaron riesgos similares. Considerando el tamaño de los libros que llevan estos chicos, una simple solución puede ser difícil de encontrar. Pero para padres preocupados, mochilas con ruedas pueden ser la solución. Si una mochila no puede ser evitada, algunos sugieren limitar el peso al 10% del peso total del estudiante. Son simples pasos que pueden hacer el regreso a la escuela una proposición menos dolorosa. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
La competencia por el liderazgo en el campo tecnológico pone lo mejor de la innovación al servicio de los usuarios. Impresión en tres dimensiones, navegación de alta velocidad y espejos mágicos son algunas de las capacidades para los nuevos chips de computadora de la compañía Intel.
Esta aplicación de escaneo obtiene la imagen de este oso de juguete para crear un personaje del popular juego de Minecraft. Es una de las nuevas aplicaciones que permite a los usuarios personalizar sus juegos con una cámara impulsada por un chip de Intel llamado RealSense. It looks at things
both in the visual spectrum. Observa las cosas en el espectro visual, además del espectro infrarrojo. Rebota luz infrarroja, que es lo que da volumen a la imagen. Puede escanear su rostro, juguetes, básicamente cualquier cosa.
La modelación espacial puede ser utilizada para escanear imágenes de personas, para convertirlas en personajes de un juego de computadora. Otra aplicación permite a los músicos tocar instrumentos virtuales solo con mover la mano en el aire. Aún otra aplicación, Memory Mirror, ayuda a los clientes a decidir qué ropa comprar al posar frente a un espejo inteligente que ya está siendo utilizado en tiendas por departamento. Puede percibir la forma y posición de la persona.
Además, cambia el color de la ropa sin que usted tenga que cambiarse.
Estos y otros productos de alta tecnología, de lo caprichoso a lo práctico, están ya o muy pronto estarán disponibles en el mercado. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Con velocidad, vértigo y mucho arrojo nos vamos este jueves. Zach Maytum es el protagonista de esta hazaña, o mejor locura. El experto practicante del monopatín descendió por una pendiente a 70 millas por hora, el equivalente a nada más y nada menos que 112 kilómetros por hora. El video es todo un éxito en las redes sociales. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.